Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y llega como cada semana para las radios comunitarias que retransmiten esta columna de Luchas Campesinas, como lo dice la presentación, de mano de nuestro amigo Diego Montón. Diego, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, según corresponda.
Según corresponda en el paraje donde nos estén escuchando, un gusto seguir aquí con esta columna que cada vez es más federal, como decíamos, porque se escucha en distintos lugares, un aporte de la radio Tierra Campesina a las radios comunitarias de América Latina,
¿no? Así es porque además no solo a través del aire de las diferentes radios, sino también en las redes sociales ha tenido mucha repercusión en diferentes grupos de Facebook, en diferentes páginas que han ido compartiendo, así que mucha gente que no le escuchan quizá por el aire una radio y se toma el tiempito de escucharla también a través de las redes.
Así es, y bueno, y nos carga de responsabilidad. Trataremos de ir mechando información referente a esto que son las luchas campesinas y la realidad campesina, indígena, que nos toca día a día, ¿no? Queríamos hacer en primer lugar una mención a estos hechos que son simbólicos, pero que también marcan los tiempos que vivimos. La semana anterior, en la inauguración de La Rural, esta fiesta, esta exposición que representa lo más rancio y oligárquico del campo argentino, que se combina el poder de estos grandes terratenientes junto con el de las corporaciones. Y bueno, ahí volvió el Estado, el gobierno nacional, a estar presente después de 10 años de ausencia, y entre otros estuvo presente el ministro de Agricultura, Ricardo Burjail, que hizo una declaración que al menos a nosotros nos parecía un poco gráfica y preocupante, porque dijo, bueno, se terminó el conflicto entre el gobierno y el campo, ¿no? Y nosotros creemos que esto, en el momento en que estamos viviendo, significa entonces un gobierno que se subordina a las intenciones, a los intereses de estos sectores concentrados. De otra manera, no habrían forma de eliminar los conflictos. En todo caso, pensamos que el Estado debe administrar los conflictos, debe intervenir y regularlos en función de obtener beneficios para la mayoría o hacer justicia en términos del pueblo argentino, ¿no? Pero decir, bueno, se terminó el conflicto es de alguna manera decir, aquí estamos, vamos a hacer lo que ustedes nos digan, ¿no? Y eso se traduce en el campo en más conflicto en realidad. Venimos denunciando aquí toda la violencia que se está desarrollando en el campo, violencia que tiene muchos matiz, miradas, digamos, ¿no? O realidades, la violencia en cuanto al despojo de la tierra, que lo venimos marcando, que incluso en Santiago del Estero siguen denunciando los compañeros y compañeras de Bajo Hondo, ahora nuevas agresiones de las patotas armadas de Cánido, este empresario ligado a la empresa de gaseosa Manaos, habían matado animales, destruido alambrados comunitarios, bueno, muchas acciones. Entonces decimos, esta forma del Estado de desaparecer hace que aumente la violencia en la tierra, la violencia económica. Hemos estado también en la columna anterior mostrando cómo los pequeños productores de frutas, hortalizas, de vides están cada vez en peores condiciones. Incluso poníamos frases de dirigentes de pequeños productores claramente antikirchneristas, pero que estaban señalando estamos peor. Es decir, esta retirada y esta subordinación marca un poco eso, y hay que combinarlo por otro lado con la también afirmación de Burjail de avanzar con una ley de semillas casi en términos de lo que Monsanto está planteando, que se viene gestando una resistencia ante eso, pero bueno, también realmente es muy preocupante. Y además, en la misma Rural y luego fuera de la Rural, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Que también ya se volvió a ser famoso por esto de su idea de que el lomo no es para el interior, ¿no? Porque dijo, bueno, de la General Paz para allá a nadie le gusta el lomo, ¿no? Como que nos gustan más las carnes con grasa y qué sé yo. Que también puede ser, ¿no? Pero uno como que toma el osobuco para ustedes y el lomo acá, ¿no? Para exportarlo y para los que vivimos acá en Capital.
Una cuestión de color con respecto a los dichos Burdale es que se incluye en nosotros, la gente de campo, nos gusta la carne con grasa, pero seguramente, no lo sé fehacientemente, pero no es muy difícil adivinarlo, deba tener un piso en Palermo, digo, más allá de las estancias que ya, inclusive en otras provincias que tiene y que se sabe, pero digo, se incluye, quizá le da una nota todavía más ridícula el hecho de que él mismo diga, nosotros la gente de campo nos gusta la carne con grasa.
Sí, sí, realmente muy repudiable sus declaraciones. Hubo una declaración interesante de otro sector, de otro referente de la carne, de Samid, que dijo, esto se parece a cuando los frigoríficos ingleses no dejaban a la gente consumir carne y le obligaban a comer las achuras, o era la única opción. Cuando dice, Samid decía, en esa época teníamos 40 millones de cabezas de ganado y había menos de 10 millones de habitantes, es decir, sobraba la carne y sin embargo estaba prohibido comer carne y nos obligaban a comer las achuras. Siga esa concepción. Bueno, frente a toda esta ofensiva que es cultural, es ideológica y también por supuesto económica, se viene gestando mucha reacción. Hay varias movilizaciones que se están gestando porque realmente la situación es complicada, ¿no? La situación viene impactando en los sectores medios, en los sectores populares, en los trabajadores y, por supuesto, en la agricultura familiar, ¿no? Bueno, para no quedarnos solamente con estas, queríamos comentar algunas otras cosas de nivel internacional que tienen que ver con la agenda campesina. Por un lado, que culminó la reunión de la región Centroamérica de Vía Campesina, ahí con 40 dirigentes de todos los países que incluyen esta región. Estamos hablando desde Panamá, pasando por Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, todos estos países con sus referentes que estuvieron analizando la situación, una situación muy difícil, ¿no? En Honduras, sobre todo, que sigue la persecución, los asesinatos. En Guatemala también situaciones muy difíciles, pero bueno, una declaración muy contundente de esta reunión de la Vía Campesina, donde ratifica que se va a profundizar la lucha por la tierra, donde hay también una denuncia muy fuerte de la Vía Campesina frente a los intentos de la Corte Suprema de El Salvador, que está intentando desestabilizar a un gobierno democrático. Recordemos que ahí está el FMLN, que tiene una fuerte base campesina en el gobierno. Y bueno, la Corte Suprema está intentando por todos lados dejar sin efecto las leyes que van haciendo desde este gobierno que fue elegido democráticamente, ¿no? Y también se declara esta Asamblea Centroamericana en estado de alerta y expresa su plena solidaridad con el gobierno salvadoreño, ¿no? Y con todas las organizaciones miembros. Ha sido un encuentro muy intenso donde se han trabajado agendas en cuanto a educación campesina, formación campesina, producción, agroecología, varias nuevas experiencias para la producción agroecológica, y por supuesto todas las propuestas que tienen que ver con el aporte centroamericano a la política latinoamericana de la Vía Campesina, ¿no? Otro punto de la agenda internacional, que lo comentamos rápidamente antes, pero queríamos darle un poquito más de tiempo, que fue ya hace unos 15 días en Roma, que se reunía el Comité por la Soberanía Alimentaria, que es un comité asesor del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, donde se discuten las políticas agroalimentarias que sugieren a los gobiernos en función de luchar contra el hambre. Y en ese marco se presentó el Manual Popular de las Directrices sobre la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques. Estas directrices son orientaciones para los estados en cuanto a cómo deben ser las políticas para distribuir la tierra, para que sea democrático el acceso a la tierra, a la pesca y a los bosques. Y se ha hecho también un manual que es más pedagógico, más fácil de comprender para que todos lo podamos ver. Bueno, y un comité de la Vía Campesina aprovechando que estaba en Roma, se entrevistó en el Vaticano con uno de los cardenales asesores del Papa Francisco, que es un africano, que es Peter Turkson. Es ahora presidente del Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano, y a la vez que le ofrendaron este manual popular y hablaron sobre el tema, el cardenal les entregó un libro que se llama Para una mejor distribución de la tierra, el reto de la reforma agraria, y en esta charla, bueno, el cardenal dijo que es un compromiso del Vaticano empezar a profundizar la discusión sobre la necesidad de la reforma agraria como una herramienta para terminar con el hambre y también para poder avanzar con la justicia a nivel planetario. También la delegación de la Vía Campesina le comentó a este cardenal varias de las violaciones a los derechos campesinos en el mundo, y entre ellos estos últimos atropellos aquí en Santiago del Estero, así que ahí, bueno, una interesante nueva relación de la Vía Campesina con el Vaticano en torno a un tema tan central como es el de la lucha por la tierra, el de la necesidad de una reforma agraria a nivel mundial, ¿no?
Diego, seguramente este manual esté disponible de acceso en las redes, después podemos compartir alguna dirección de internet, quizá acompañando la publicación de la columna para quienes estén interesados en acceder al manual, ¿no?
Totalmente, en la página web de la Vía Campesina, que es www.viacampesina.org, ahí pueden buscar esta noticia y el manual popular. También en la página de la CLOC, ¿no?, que es www.cloc-viacampesina.net, ahí también pueden. Y en las redes sociales también, lo que pasa que quizás ya como lleva unos 20 días, en las redes sociales es un poco más difícil ubicarlo que en estas páginas web, ¿no? Uh-huh. Siguiendo en el calendario mundial de las luchas campesinas, comentar algunas cositas de Brasil, que es importante. Ustedes saben que a partir de que se hizo todo este golpe institucional contra Dilma, donde se impuso un presidente que es de facto, porque de hecho incluso en las encuestas ya ni mide y nadie lo votó, pero este presidente, que es Temer, eliminó el Ministerio de Desarrollo Agrícola, que era el Ministerio de Agricultura para la Agricultura Familiar y Campesina, lo puso en rango de una subsecretaría dentro del Ministerio de los Agronegocios, digamos, ¿no? Lo que ha sido un gran retroceso para la política agraria brasileña. Recordemos que ahí hay muchos programas que han sido reconocidos a nivel mundial por su lucha contra el hambre, por la coordinación entre el esquema de desarrollo agrícola y lo que era el plan Hambre Cero de Lula. Bueno, anularon esto y hay todo un plan de lucha que incluye, por supuesto, desde la Vía Campesina muchas acciones y movilizaciones, pero también se está promoviendo un festival nacional sobre la reforma agraria que va a ser en Belo Horizonte del 20 al 24 de julio, o sea que está arrancando ahora, ¿no? Se llama Primer Festival Nacional de Arte y Cultura de la Reforma Agraria. Está formado por un festival de música, de show, de poesía, de muchos videos, artes plásticas y, por supuesto, mucho debate que tiene que ver con el momento brasileño, con el golpe y la democracia, con la salud, la agroecología, la educación agraria. Hay muchísimos artistas muy importantes de Brasil que se han sumado. Entre ellos está Pereira da Viola, Alin Calixto, Shanghai, Chico César, Cemula Mulato, Cassiano. Bueno, yo no soy muy bueno con los nombres, pero muchísimos artistas de renombre brasileño que están acompañando esto. Hay una feria de la reforma agraria en la cual va a tener más de 160 toneladas de productos de distintas áreas del movimiento, y que van a ser algunos en fresco, otros también, digamos, de valor agregado, agroindustrializados. Y una feria gastronómica también, que va a tener, bueno, ya directamente comidas preparadas.
Yo estuve viendo, qué tentador, qué tentador.
La verdad, sí, muy bueno. Estuve viendo unas fotos, realmente impresionante todo lo que era la feria y los stands de comida. Pero bueno, en esta batalla cultural ahí en Brasil, quien ande por Belo Horizonte puede estar compartiendo quizá esta esta buena iniciativa del Movimiento Sin Tierra, ¿no? Uh-huh. Y por último, en esta gira queríamos comentar algunas cosas en torno a una declaración también de la Vía Campesina Internacional. Esta es una declaración que se hizo en Nairobi, ¿no? En el marco de una conferencia de Naciones Unidas, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ¿no? Que ha sido realizada del 17 al 22 de julio, o sea, estamos todavía en plena conferencia en Nairobi, Kenia, ¿no? Y allí hay algunas declaraciones interesantes para ver. Recordemos esto entonces, una conferencia en la cual se reúnen los estados del mundo para discutir sobre comercio y desarrollo, un tema que es bien complejo y por supuesto tiene que ver con la agricultura, ¿no? Y la Vía Campesina está participando allí como una organización civil que está dando el debate, ¿no? Y hace una declaración. Algunos párrafos vamos a leer solamente. Bueno, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a una alimentación sana y adecuada, culturalmente producida mediante métodos ecológicos y sostenibles, además del derecho a decidir los propios sistemas alimentarios y agrícolas. Son aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen el alimento el centro de las políticas y de los sistemas de alimentación, en vez de las exigencias de mercados y multinacionales. Esto es un extracto de otra declaración que fue en Niellini en el año 2007, ¿no? Pero que lo que dice claramente es que no podemos poner en el centro de la política pública la demanda del comercio, del mercado, sino a la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, en esta declaración, algunas de las cosas que espera la Vía Campesina, dice: esta conferencia y sus estados miembros tienen que priorizar los procesos democráticos y participativos enfocados en políticas que promuevan la soberanía alimentaria. La conferencia no debe servir para promover acuerdos de libre comercio ni de asociación económica, ¿no? Ahí se está discutiendo mucho uno entre la Unión Europea y la región africana, que bueno, hay como muchos problemas con eso, ¿no? Otra de las cosas que plantea la Vía Campesina es que fue positivo un informe de esta propia conferencia de la FAO, recordemos, de Naciones Unidas, que se titula Pequeños Campesinos y el Desarrollo de la Producción Sostenible, donde se reconoce el papel clave que desempeñamos los campesinos y las campesinas en la cadena de producción alimentaria y en los mercados, y también la necesidad de que los gobiernos y las instituciones multilaterales trabajen directamente con las campesinas y campesinos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Pero, dice esta declaración, nos oponemos frontalmente a las numerosas recomendaciones del informe acerca de mercantilizar la producción agrícola. Rechazamos de pleno la premisa implícita en el informe según la cual solo somos una fuente viable de alimento y nutrición a largo plazo y si no buscamos generar beneficios de convertirnos en empresarios, ¿no? Entonces dice, denunciamos los intentos continuos de mercantilizar la alimentación y la nutrición y le recordamos a todos los asistentes a esta conferencia que la alimentación es un derecho humano. Bueno, hay muchos elementos más, pero principalmente en esta conferencia se está debatiendo si el camino tiene que ver con los acuerdos de libre comercio y que todo se haga en función de lo que pide el capital para realizar sus inversiones, o debe basarse en la soberanía alimentaria y en la producción de alimentos para satisfacer la alimentación como un derecho humano. Eso se está debatiendo ahora en esta conferencia ahí en Nairobi, ¿no?
Diego, aprovecho y cuelgo ahí una pregunta que puede ser interesante para quienes nos estén escuchando y tiene que ver con, bueno, el concepto teórico, vamos a decir así, de la soberanía alimentaria surge hace ya 20 años, la lucha es mucho más larga, por supuesto, podemos hablar quizá de cientos de años de la lucha por la soberanía alimentaria. ¿Qué evaluación hacemos como CLO, como Vía Campesina, de instalar en agenda, de poner realmente, hemos hablado de la Carta de Derechos Campesinos en varias oportunidades, qué evaluación hacemos de cómo va entrando en agenda de los gobiernos, de los medios de comunicación en los diferentes países, el tema y el término, y por supuesto la lucha por la soberanía alimentaria?
Es un proceso interesante y positivo en términos de que se está avanzando cada vez más. Sobre todo, nosotros decimos en los sectores que son aliados, pero que quizá manejaban otros criterios, ¿no? La propia izquierda, la izquierda mundial, que planteaba la distribución de los ingresos, pero con un sistema de producción muchas veces agroindustrial y concentrado. La propia izquierda está asumiendo este concepto en América Latina, particularmente hoy, ya más de los procesos progresistas están entrando en la conciencia de que es muy difícil sostener democráticos procesos sin soberanía alimentaria. Entonces, en instituciones como el Mercosur, como la UNASUR, como la CELAC, es un concepto que ya está en reflexión, en debate, y que se va apropiando, y en algunos países también, y después también en los sectores de organizaciones más ecologistas, si se quiere, que venían de la historia del orgánico, ¿no? Y que también empiezan a apropiarse de estos términos, ¿no? De los términos de soberanía alimentaria, y comprender la dimensión política que tiene, y cómo estamos hablando de cómo se produce, pero también de quiénes son los que producen y cómo se hace la distribución, el comercio de los alimentos, ¿no?
Uh-huh. Interesante. Bueno, muy bien. ¿Le quedó algo por ahí para esta columna?
Creo que se nos ha ido un poco larga, así que estamos bien hasta ahí, y la seguimos la semana que viene, ¿no?
Bueno, muy bien. Otra edición de esta columna de Luchas Campesinas de esta semana. Por supuesto, reiteramos los saludos a todas las radios que la retransmiten y a todos los compañeros y compañeras que las comparten a través de las redes. Diego, como siempre, un gusto. Será entonces hasta la semana próxima.
Hasta la próxima.
Así pasó otra columna de Luchas Campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.